Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, a las 12 y 5 minutos de la mañana, ahora en el Fin de Semana de COPE, hablamos de retos. Porque está claro que las personas, bueno, a las personas nos gustan los desafíos. ¿Cuántas veces hemos intentado conseguir retos imposibles y un poquito absurdos? Por ejemplo, construir una torre de naipes sin que se venga abajo. O esa postura de yoga que no le sale casi ni al profe. O hacer malabares con cuatro naranjas. ¿Quién no lo ha intentado alguna vez? Bueno, pues todo eso es pan comido para la persona que te voy a presentar enseguida, porque está acostumbrado a batir récords. Él es deportista de Cabañas de la Sagra en Toledo, 31 años, y su nombre es Cristian López. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantadísima de saludarte. Además, Cristian es un viejo conocido de esta casa, porque no hace mucho tiempo Cristian conseguía dos nuevos récords en pleno programa de Tiempo de Juego. ¿Te acuerdas, Cristian?
Bueno, eso fue mítico. Para mí, un sueño cumplido, porque ha sido a ese programa. Y el hecho de poder batirnos allí en directo, pues la verdad que fue una motivación muy grande.
Pues mira, vamos a recordarlo para todos los oyentes.
Que viene a batir dos récords del mundo, dos récords Guinness. ¿Y qué hace nuestro deportista o nuestro atleta? Pues hace jumping jack, en los que uno abre las piernas del todo y a la vez da una palmada por encima de su cabeza.
En un minuto tengo que hacer al menos 104 para batir el actual récord mundial.
3, 2, 1, ya. Últimos 5 segundos. 4, 3, 2, 1, ya. Se tumba en el suelo, absolutamente reventado. Cristian López lo ha conseguido. Ahora va por el récord de la hora: 3.186.
5, 4, 3, 2, 1,
¡guau! ¡Wow, increíble! ¡Qué sensación tan increíble poder batirlo aquí, de verdad!
Bueno, pues así se vivió en Tiempo de Juego. Esos dos récords en la modalidad de salto jumping jack. Hiciste, no 104, sino 110 repeticiones en un minuto. Eso fue el primero y acto seguido superaste el número de este tipo de saltos en una hora, consiguiendo 3.700, cuando el registro anterior estaba en 3.186. Esto es lo último que supimos de ti, Cristian. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, de verdad.
Oye, te tengo que preguntar cómo te dio por esto. ¿Cómo empezaste a batir récords?
Pues fue en 2017.
¿Sí?
Empecé el primer récord justo en un edificio emblemático como es el Alcázar de Toledo, porque yo ya venía de competir en el circuito mundial de subida de escaleras llamado Tower Running, y dije, ¿por qué no proponer hacer un récord Guinness aquí en Toledo? Y
fíjate,
así fue cuando batí el récord de la hora subiendo escaleras.
¿Por qué no proponérselo, no? ¿Y por qué no conseguir estos récords, no?
Claro que sí, porque además me viene todo ello pues de mi afán de superación desde los 12 años que me diagnosticaron la diabetes.
Sí.
Pues mi vida ha sido una auténtica superación desde entonces, porque siempre he intentado buscar retos que me hicieran pues dar lo mejor de mí, tanto en el atletismo como a la hora de estas carreras de subir escaleras, o como ahora haciendo este tipo de retos que realmente me ponen a prueba.
Bueno, de hecho, entre tus récords estoy viendo que hay retos muy dispares, porque encontramos desde sostener diferentes objetos con la barbilla, a correr hacia atrás mientras haces malabarismos, o incluso retos solidarios como mantener un palo de escoba sobre la cabeza el mayor tiempo posible, que este fue para ayudar a Marcos, un niño con distrofia muscular, ¿verdad?
Sí, ese fue un reto muy especial porque iba dirigido pues a dar visibilidad pues a este tipo de enfermedades, y desde luego voy a dar todo de mí para conseguir ese apoyo que necesita, pues en este caso Marcos de Argel, y desde luego que estos retos solidarios pues siempre los tengo presentes. Y claro, no me quiero solamente centrar en un tipo de reto, como lo de subir escaleras, en donde empecé en 2017, sino que cada vez descubro pues nuevas potencialidades, voy descubriendo en mi día a día que puedo hacer muchas más cosas, y siempre saliendo de la zona de confort, porque ahí es realmente donde se esconde una zona de crecimiento y que realmente es inimaginable lo que podemos llegar a desplegar en nuestro día a día.
Bueno, y además es que muchos de estos retos son bastante complejos, ¿eh? Aquí tiene que haber también un motivo extra de superación, porque esto solo se consigue a base de echarle coraje a la vida y esforzarse al máximo, Cristian.
Totalmente. Además, esa palabra, la del coraje, me la infundía mi abuelo, que ya no está con nosotros, y que cada vez que hago un reto de estas características, se lo dedico
de él.
A él. Siempre, siempre, Rosa, eso es. Siempre le tengo presente, porque él me decía, pues eso, ese afán de lucha hasta el final, ser constante y creer en tus posibilidades, y como está siendo hasta ahora, que la verdad que si me lo dicen hace unos años no me lo creería todo lo que estoy logrando ahora.
Hombre, es que superarse día a día con retos tan dispares tiene muchísimo mérito, Cristian. Bueno, el primer récord Guinness que consigues fue subir 6.765 escalones en una hora. Uh-huh. Ese fue el primer récord Guinness, ese nunca se olvida. El primero siempre es el más especial, porque luego después han seguido un montón.
Uh-huh. Es el año que, digamos, que me sirvió de trampolín para la conquista de muchas más metas.
¿Y cuál es el récord que más te ha costado conseguir?
Pues tengo, la verdad, que varios ahí, porque todos los retos que he hecho hasta ahora pues me han llevado mucho tiempo de preparación, de una manera muy específica, pero bueno, por citar alguno, pues ¿sí? fue el hecho de subir 2.082 escalones haciendo malabares a la misma vez, subiendo y bajando escaleras. Y teniendo público, teniendo, pues eso, prensa, y claro, la digamos la presión era importante porque, claro, no se me podía caer los malabares.
Durante el confinamiento, además, Cristian, te has dedicado a conseguir varios récord Guinness.
Sí, bueno, en este tiempo, en esta situación, pues digo, no puedo parar. Aquí, la verdad que yo siempre soy una persona muy inquieta, siempre busco nuevos retos, nuevas metas, y digo, bueno, pues ya que se me da bien esto de los equilibrios, ¿por qué no proponer hacer uno con una bicicleta de montaña?
¿Una bici de montaña sujetándotela en la barbilla?
Eso es, en la barbilla, y tenía que batir 6 minutos, 1 segundo de un estadounidense, y al final pude dejar el registro en 9 minutos y 41 segundos.
Sí, señor. Y luego otros también están relacionados con el tenis de mesa, con dar toques, con la pala.
Sí, eso es, Rosa. Pues tengo también esa habilidad desde pequeño de hacer este tipo de, digamos, de habilidades. Y digo, ¿por qué no también poder batirlo ahora, bueno, en ese periodo de dar toques, pero no dar toques normal, sino con la base del mango de una pala de tenis de mesa? Sí. Y con el lateral, casi una hora en ambos estuve.
¡Qué barbaridad! Todo esto son récord Guinness, que ha conseguido ya Cristian. Y sí. Luego ya después de julio, una vez que salimos del confinamiento, has estado realizando otros que estás esperando a que te validen.
Sí, porque hasta ahora tengo 29 validados, pero me voy a acercar ya a los 40, con todos estos retos que vengo haciendo en el pasado mes de julio.
Sí.
Pues sobre todo consistentes en recorrer 100 metros, pues manteniendo en equilibrio sobre un dedo de la mano diferentes objetos, por ejemplo, un bate
por ejemplo,
de béisbol,
¿sí?
o un palo de billar.
Fíjate, un palo de billar, ¿eh?
O manteniendo con una bandeja de camarero una botella de agua abierta, llena, con lo cual, fíjate, Rosa.
Pero también has intentado el equilibrio sobre la frente con un palo de billar. Ahí tienes también otro récord de 1 hora 20 minutos.
Sí, eso es. 1 hora 20 minutos manteniendo la concentración. Imagínate también, Rosa, el tema del viento, porque eso también es un factor a tener en cuenta, pero no pudo conmigo.
Madre mía, y también el equilibrio sobre tu barbilla, una silla. Ahí también tienes otro récord de 46 minutos.
Sí, sí. Dije, bueno, pues más elementos de casa, una silla, pues vamos a por ello. El récord estaba en 35 minutos y al final pude hacer 11 minutos más, con lo cual está más que bien.
En 46, vamos, que son récords que estás esperando a que te validen, pero son récords que tú ya has conseguido. Qué bueno.
Exactamente, yo estoy más que contento por lograrlos. He enviado ya todas las evidencias que me piden, de testigos, de cronometradores, las grabaciones en diferentes ángulos, con lo cual ya a la espera de que me validen todos estos.
Bueno, y además en retos, hablábamos antes, retos complicados, complejos, como subir escalones haciendo malabares, donde estuviste una hora y 3 minutos en las escaleras, si no recuerdo mal, del Miradero en Toledo, con esa complejidad que tienen esos retos, y además en tu caso con tu problema de diabetes, controlando mantener los niveles de glucosa estables, y todo eso, que hay que tenerlo en cuenta siempre.
Exactamente, ahí tengo otro elemento más que batir, que no es otro que la propia diabetes. Y claro. Y claro, tengo que tener un control muy muy exhaustivo. Ahora que tengo un parche colocado en el brazo, pues me lo permito medir de una manera más regular, sin tener que pincharme los dedos como hacía anteriormente. Y bueno, teniendo una buena disciplina y organización, se puede hacer eso y mucho más para batir este tipo de retos.
Caramba, que lo tuyo tiene mucho mérito, porque a día de hoy Cristian ha conseguido 29 récord Guinness, por lo tanto se convierte en el español con más reconocimientos de este tipo. Cristian, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿eso es suficiente o quieres más? ¿Dónde te has puesto la meta?
Pues no me he puesto límite, Rosa. Los límites, los únicos que existen, donde existen realmente límites es en la mente. ¿Sí? Y mi mente puede con muchísimo
con
más.
Con todo.
Con todo, y desde luego mi objetivo a largo plazo es ser la persona con más récord Guinness a nivel mundial.
¡Qué bueno! ¿Cuántos tienes que batir?
El techo está muy lejos, pero bueno, pasito a pasito daremos caza a los 300 y pico títulos que tiene un italiano ahora mismo.
¡300 y pico títulos! Bueno,
sí,
¡qué
sí.
barbaridad! Pero Cristian, tú eres muy joven y te veo con muchas ganas. Eso es pan comido para ti, ¿no?
Por eso, que para mí realmente seguiré trabajando de una manera incesante. Y claro, por supuesto que se puede con eso y con más. Y descubriendo siempre nuevos talentos, porque la verdad, mi día a día, no solamente entreno la fortaleza física, sino la mental. Y siempre que veo un nuevo reto en el libro de los Guinness, pues digo, oye, ¿por qué no intentar ese? Lo pruebo y digo, pero si se me da bien, pues vamos a por ello también.
¿Estás preparando ahora algún reto?
Sí, sí, estoy preparando, pues, las típicas carreras de saco, Rosa.
¿Sí?
Pues quiero batir así los 100 y los 200 metros, entre otros.
Muy bien, pero eso lo ves factible, ¿no? Eso es fácil.
Bueno, fácil no, porque la verdad es que ya llevo 5 meses de entrenamiento y la verdad es que la gente, en esto de los Guinness, hay una competitividad máxima. Pensaba yo que cuando empecé en todo esto, digo, bueno, no creo que sea tan difícil. Y nada más lejos de la realidad, porque te lleva una preparación muy específica. Y claro, luego el logro, una vez que obtienes todo esto, es una satisfacción tremenda, porque dices, aunque no haya una recompensa económica, hay una competitividad máxima en todo esto.
Claro, eso es lo que a ti te llena, ese es tu premio,
sí,
¿verdad?
Sí.
Claro.
Totalmente,
bueno,
Rosa.
Pues querido Cristian López, celebro cada éxito que consigues y mira que nos conocemos desde hace tiempo, así que
sí.
te deseo muchísima suerte, bueno, y que nos sigamos encontrando por el camino y sigas batiendo
claro.
muchísimos más récords.
Por supuesto, Rosa, vamos, es un placer de verdad poder hablar contigo.
Amigo, mucha suerte, cuídate mucho, que sigan los éxitos.
Mil gracias.
Adelante.
Estaremos
a
pendientes
ti.
De todo, claro que sí.
Un beso, adiós.
Un besazo.
Son las 12 y 18 minutos, aquí seguimos en fin de semana. Qué duda cabe que hemos pasado unos meses muy duros y que desde luego esto aún no ha terminado. Seguimos en una situación de emergencia sanitaria que nos ha cambiado la vida a todos. Pero fíjate qué lección de positividad nos acaba de dar Cristian, este joven toledano. Y es que desde luego esa es la actitud. Por eso este verano nos hemos propuesto recordar lo importante que es tener herramientas para hacerle frente al coronavirus. Y en esa tarea estamos aprendiendo pues a entrenar la felicidad, a reforzar la alegría, a gestionar la ansiedad y también a aplicar la risa y el humor a nuestras vidas. Y todo en la Escuela de Felicidad Nora Lai, donde Raquel Ledesma ha sido nuestra profe este verano. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días, Rosa.
Es cierto que la realidad es la que es, no lo podemos cambiar, son muchos los interrogantes que se nos vienen a la cabeza, muchos los retos que tenemos por delante, y en este escenario tú nos has enseñado este verano que la felicidad se entrena y el optimismo supongo que también, Raquel.
Efectivamente, es que la actitud es más importante a veces que los hechos que nos suceden. Cada persona percibe y interpreta la realidad y en base a eso que percibe y a eso que interpreta, mantiene una actitud, ¿no? Entonces, a veces la actitud es más importante que la propia circunstancia que nos está tocando vivir. Por ejemplo, cada persona por eso la está viviendo de diferente manera. Entonces, pues bueno, sí que es importante entrenar un poco la actitud positiva, ¿no? No estar todo el rato, por ejemplo, en la queja, nos lleva a estados de ánimo, pues de enfado, de impotencia, de frustración, ¿no? Y eso desgasta mucho a nivel emocional.
Sí, sí.
Entonces, bueno, mantener, por ejemplo, una actitud propositiva, ¿no? Que tiene que ver más, pues, tu inconformismo con tu queja y poder hacerla, pero que tengas una solución o que busques una posibilidad, ¿no? De cambio, eso te lleva a tener una actitud mucho más motivadora, más optimista.
Es verdad que la queja es muy destructiva y en contraposición, por ejemplo, hablamos de la suerte, ¿no? Hay quien confía en la suerte, hay quien tiene suerte, hay quien se labra su propia suerte, a todos nos gustaría tenerla siempre de nuestro lado, ¿eh? Pero la suerte va y viene a lo largo de nuestra vida y es curioso esto del optimismo que está muy relacionado también con el pensamiento ganador, digamos, ¿no?
Sí, bueno, es que muchos antes hablaban del optimismo como de las personas que no eran realistas, ¿no? Que eran un poco inmaduras o que veían la vida toda de color de rosa. El optimismo se sabe que no es eso, sino que las personas optimistas son realistas, ven la realidad que le está tocando vivir, pero en vez de centrarse en las limitaciones, pues se centran en las posibilidades o en las oportunidades o en el cambio, ¿no? Por eso un poco lo que tú me estabas diciendo. Y el optimismo al final no es una actitud solo de cómo percibimos el futuro, ¿no? Que es lo que pensamos todos, sino también de cómo percibimos de manera positiva nuestro pasado y cómo vivimos ahora en nuestro presente. Y sí que es cierto que las circunstancias en las que estamos viviendo y sobre todo en el momento del confinamiento, la caja te lleva como al desahogo, pero al final cuando es continua genera, pues lo que decía antes, mucha rabia, mucha impotencia, porque hay muchas cosas que no están en tu mano cambiar, ¿no? Entonces hay que hacer una queja, pero con propósito de cambio, aunque sea tuyo personal, solo.
Sí, sí, es verdad que es muy difícil mantener el optimismo ante el incierto panorama laboral y social que tenemos, al que nos enfrentamos hoy en día. ¿Cuántas veces hemos dicho incluso, es que la cosa está fatal? En eso estamos de acuerdo, pero la clave está en cómo nos enfrentamos a esta situación, ¿no? La actitud, más allá de los hechos, lo que decías antes.
Efectivamente, un poco lo que me hablabas de la suerte es que hay muchísimas cosas que no podemos controlar, la enfermedad, lo que nos está pasando ahora, un accidente, pasan cosas, en la vida no es un camino de rosas, nos pasan cosas duras, perdemos familiares, pero bueno, otra cosa es cómo te enfrentas tú a esas situaciones que te están ocurriendo, ¿no? Y la diferencia entre unas personas y otras es abismal. Y las personas que al final se enfrentan a toda esa situación desde el pesimismo, desde ver solo la limitación que le genera esa situación, sufren muchísimo, llevan a estados emocionales de tristeza. Bueno. Y entonces, pues bueno, yo creo que el optimismo sí que es una actitud que hay que entrenarla porque es necesario. El mundo puede mejorar y si no pensáramos eso, sería un poco vivir aquí sin ningún tipo de estímulo,
sí,
¿no?
Sí, sí, apaga y
entonces,
vámonos.
Pues bueno, y quería comentaros una cosilla sobre el optimismo, porque a veces pensamos que las personas optimistas pues son optimistas, ¿no? Pero está comprobado que todas las personas somos optimistas y pesimistas a la vez. Lo que pasa es que tenemos diferentes rangos.
Depende del momento,
¿no? Pesimismo. Efectivamente, depende mucho de las circunstancias.
Claro.
Entonces, la mayoría nos encontramos en un punto medio, también te voy a decir, de optimismo y de pesimismo.
Mejor,
o sea,
que esté la cosa equilibrada.
Efectivamente. No. Los niños son más optimistas. Cuando nos vamos haciendo mayor, cada vez ese rango de optimismo va disminuyendo.
Exacto.
En la pubertad ya, en la adolescencia ya, empieza a disminuir. Las mujeres somos más optimistas y más pesimistas que los hombres.
¿Ah, sí?
Pero tiene que ver con nuestro, sí, con nuestro espectro emocional, que es más amplio. Entonces, como que vivimos más intensamente
más
las
intensamente
emociones.
Todo, claro. A ver, y además es que no es lo mismo ver el vaso medio lleno que medio vacío. Y eso lo sabemos todos y eso es lo que hay que poner en práctica. Aquí ya sabemos que nos gusta ser muy prácticos, la teoría la tenemos y vamos a la práctica. Raquel, ¿qué podemos hacer para tener una mentalidad positiva ante lo sucedido, ante la situación actual? Vamos a ver qué ejercicios podemos hacer para mantener una actitud positiva.
Bueno, hoy más que los ejercicios prácticos, planteo unas reflexiones, ¿vale?
Venga.
Es el termómetro del optimismo. Yo voy a decir unas frases y cada persona que piense un poco cómo contestaría o cómo se contestaría en ese momento, ¿no? Y voy a empezar por la que tú me has dicho del vaso. Yo siempre digo en mis cursos, el vaso siempre está lleno. Y entonces hay mucha gente que me dice, no hombre, siempre no está lleno, ¿no? Y en cambio hay personas que dicen, sí, siempre está lleno. Porque aunque estás lleno, por ejemplo, de aire, está lleno de bacterias, está lleno, ¿no? Entonces, ese es el tipo de pensamiento, el cambiar el chip, ¿no? El ser más creativo incluso a la hora de buscar soluciones. Frase: si funciona, no lo cambies. Mejor dejarlo como está. ¿Qué actitud suelo tener yo? Si esto me va bien, ¿me quedo así? ¿O siempre intento buscar algo nuevo, aunque me pueda salir mal? Pero voy creando, ¿no? ¿Qué pensarías si tu jefe te llama para que vayas a su despacho?
Te tiembla la pierna, ¿no?
La mayoría de las personas le pasarían eso, ¿no? Buscarían como un pensamiento negativo, ¿por qué me ha llamado? ¿Para qué me ha llamado? Seguro que me tiene que decir algo, me va a echar la bronca, algo hecho mal.
Sí, seguro.
Algo hecho mal, ¿no? Y igual lo único que va a hacer es subirte el sueldo.
Fíjate, qué alegría más grande.
Fíjate, puede ser, ¿no? Sí, podría ser una alternativa. Ser, sí. ¿Qué pensarías si un familiar te sorprende de repente un día con un regalo? ¿Qué te viene a la cabeza?
Pues
¿me lo merezco? Ah, alegrías. ¿Pero será porque me lo merezco?
Pues no lo sé, la verdad. Yo pienso, qué majo, fíjate, se ha acordado de mí.
Pues es un poco la reflexión que tenemos que hacer en circunstancias que nos suelen pasar en la vida o que nos pueden pasar. ¿Qué me dice mi cabeza o cómo me suelo plantear yo estas cosas? ¿Tengo una visión de futuro optimista o casi siempre pienso que me van a pasar cosas malas o que las cosas no me las merezco o que soy un cafre, voy de viaje, me pierdo y me echo la culpa, ¿no? En lo que me digo, jolín, siempre te pierdes, es que tenías que haber hecho esto, es que tenías que haber mirado el mapa antes. No, pues te pierdes, pues ya te encontrarás,
exactamente,
¿no? Busca el mapa, para, busca soluciones, no busques echarte culpas. Bueno, y un poco es ese el ejercicio que yo os quería poner hoy. Hacer como un termómetro del optimismo. ¿Qué me suelo decir yo cuando me pasan este tipo de cosas cotidianas en la vida?
Qué bueno. Bueno, Raquel es muy original. Soy muy fan, ¿eh? Te lo digo ya, de este termómetro del optimismo. Me ha encantado.
Vale, mira, lo podéis hablar con la familia. Muy bien. A ver qué piensa cada uno de estas frases.
Qué bueno. Yo, al menos como alumna de la Escuela de Felicidad de Raquel, he aprendido mucho este verano. Espero que todos los oyentes también. Hemos hablado de la felicidad, de cómo afrontar la ansiedad en estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria, de los beneficios de la risa y del humor en este momento. Y bueno, y nos quedamos con esta última lección, con este termómetro del optimismo, que la actitud con la que afrontemos esta situación es clave para nuestro bienestar mental y sobre todo también físico. Raquel Ledesma, psicóloga de la Escuela de Felicidad Noralay de Vitoria, cuánto te agradezco tu esfuerzo. Muchísimas gracias por este verano que nos has regalado, Raquel.
Muchísimas gracias a ti, Rosa, por esta oportunidad y por hablar contigo todas las semanas, que ha sido un placer.
Lo mismo te digo, ha sido un placer. Un besito, cuídate, Raquel.
Un beso.
Gracias.
Agur, Rosa. Agur.
Bueno, y en 2 minutos llegamos a las 12:30 de este mediodía, en fin de semana. Enseguida hacemos turismo por España. Hoy viajamos hasta Castellón para conocer esta ciudad un poquito mejor a través de las leyendas y misterios más interesantes que han ocurrido en sus calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de Cope. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de Cope sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en Cope,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga de pollo fileteada a 4,95 € el kilo y el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a 6,99 € el kilo. Solo hasta el 26 de agosto, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En MediaMarkt estamos listos para tu vuelta. Prepárate tú también y financia todas tus compras al 0% y hasta en 24 meses a partir de 299 euros. Hasta el 2 de septiembre y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Límite de 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMarkt.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, el fin de semana es un escenario perfecto para sumergirnos en la historia. Y eso es lo que hemos hecho en las últimas semanas. Relatos donde los protagonistas son gigantes, dragones, batallas, santos, luces mágicas, ¿no? Una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, a estos cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Este turismo de misterio supone una forma distinta de recorrer nuestros pueblos y ciudades y además hemos tenido al mejor guía posible. José Talavera, buenos días.
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal? Benjamín, qué exageración así de repente. He visto como qué alegría que traigo. Parece que me tengo un café o dos.
Oye, fíjate, hoy vamos a recorrer la provincia de Castellón, por eso vienes tú con tanta fuerza.
Con fuerza.
Que tiene mucho que ver y sobre todo mucho por descubrir.
Mucho por descubrir. Bueno, y no solo tenemos la capital, Castellón de la Plana, de toda la vida, sino que también tenemos que acordarnos de lugares como Morella, por ejemplo, Rosa, con todas sus casas arremolinadas, rodeadas por su muralla, en torno a un cerro que corona su maravilloso castillo medieval. Una maravilla, Morella. Segorbe es muy bonita también. Peñíscola, por ejemplo, cuyo casco antiguo emerge de un peñasco con su imponente muralla de siglo XVI, dejando una estampa impresionante. Y también, por ejemplo, tenemos Villafamés, que deslumbrará al turista por la conservación de sus monumentos y casas, así como sus calles estrechas y zigzagueantes de estilo medieval árabe, y por las que se circula fatal, también hay que decirlo.
De hecho, Villafamés, bueno, pero forma parte de su encanto.
Por supuesto.
Porque es uno de los cuatro pueblos de la Comunidad Valenciana que se encuentran entre los más bonitos del mundo.
Vaya.
Aquí nos quedamos. Entiendo que con una canción típica de Villafanés, ¿no?
¡Oh, qué bonita! Me encantan estas marchas. Oye, me pone, fíjate, me sube el ánimo, me gusta.
Bueno, en un rincón de este pueblo se encuentra una impresionante roca, a la que todos conocen como Roca Grossa, y que dio lugar a la leyenda de la Roca Grossa.
Sí, bueno, esta impresionante formación geológica se sitúa sobre un terreno inclinado a los pies de la iglesia parroquial, muy sorprendente, y es uno de los grandes atractivos turísticos de la población.
De hecho, todo el mundo, cuando la ve, se pregunta cómo ha podido quedar enclavada de esa manera, a pesar de su gran tamaño y peso.
Bueno, pues tiene, bueno, o no, una explicación. Cuenta la leyenda que al tocarla hay que pronunciar tres deseos para que al menos uno se cumpla, aunque yo, sinceramente, si voy, me gustaría que se me cumplieran los tres.
Vaya.
Uno, que se acabe el coronavirus, lo primero.
Hombre, oye, no sabía yo esto de los deseos. ¿Algo más en torno a esta roca tan característica?
Pues mira, ¿sabes por qué a los habitantes de Villafamé se les llama Culroig, culo rojo en castellano?
Ni idea.
Bueno, pues porque hace muchos años, cuenta la leyenda también, que los moradores del pueblo decidieron trasladar todos los edificios al llano, atándolos con fuertes cuerdas, tú fíjate qué bestias, con fuertes cuerdas, donde empezaron a tirar de ellos hasta que rozaron con la roca grossa y resbalaron en el barro rojizo, cayendo sentados y se ensuciaron el culito de fango roja.
Vamos, que cayeron de culo.
Claro, así que ya sabéis, cuando visitéis Villafamés, no olvidéis visitar este misterio de la naturaleza de 832 metros cúbicos, nada menos, y que se ha convertido en un icono y atractivo característico de la población, la Roca Grossa.
Bueno, pues visitaremos esta roca tan enigmática y, por supuesto, este pueblo considerado, como decimos, uno de los más bonitos del mundo.
Exacto.
Vamos ahora hasta otro pueblo de Castellón, Altura. Bueno, aquí nos quedamos para conocer la leyenda de la Cueva Santa de Altura.
Qué marcha tiene estos grupos infantiles, a mí me encantan. Yo me los pongo en YouTube y me gustan todos.
Entonces ya canta juegos
y los bailo,
estos,
y los
¿no?
Bueno, algo parecido, sí. Pero sí, bueno, aquí se encuentra una cueva muy significativa para el cristianismo, no solo por ser lugar de peregrinación y por ser conocida como milagrosa, sino por sus leyendas e historias que allí han acontecido a lo largo de los siglos, Rosa.
De hecho, esta Cueva Santa, como se la conoce, es un lugar donde se sitúa un templo dedicado a la Virgen de la Blanca Paloma.
Exactamente, y a ella no solo asisten devotos, sino que también, dada su belleza y su recorrido, asisten aquellos que, movidos por el deporte, pasaron una mañana junto a amigos y familiares, o simplemente por unirse a los demás para andar. Son cada año más los que asisten a esta tradicional romería, Rosa.
Bueno, ¿y qué cuenta la historia de esta cueva? Porque el lugar es inmejorable. Vamos, yo diría un centro de poder.
Efectivamente, poder telúrico, como se dice, poder del terreno, ¿no? Bueno, pues cuenta la leyenda que Fray Bonifacio Ferrer, que por cierto era hermano de San Vicente Ferrer nada menos, y prior de la Orden de la Cartuja, fue quien moldeó imágenes y reproducciones en yeso, donando una de estas últimas a un pastor del Latonero que ocultó la Virgen en el interior de la Cueva Santa. Anda. Hasta que fue descubierta en 1503 por un pastor con sus ovejas, de quien se cuenta que vio una aureola de luz celestial entre las peñas húmedas y escondida. Claro, más allá de toda la historia y leyendas, que son muchas, seguro que todos recuerdan esta copla que está oyéndose continuamente, de que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, bueno.
Claro, la cantábamos mucho de niños.
Bueno, pues no es otra cosa que algo que se realiza desde el siglo XVII como rogativa contra la sequía desde 1622 en romería hacia Altura o hacia Segorbe.
Anda.
O sea que tiene su historia.
Sí.
Y cuentan que las plegarias han sido cumplidas en numerosas ocasiones durante siglos, además de encontrarse el manantial del Berro en 1915, Rosa. Bien lo saben los labradores de los alrededores, que se encomiendan a la Virgen diciendo aquello de «No ploura mentre no isca la palometa en proceso».
No llueve mientras que no salga la palometa en procesión.
Muy bien traducido. ¿Cómo se nota que sabe valenciano, Rosa?
Sí, más o menos.
Oye,
bueno,
muy bien,
qué
muy
interesante
bien.
Esta leyenda. Seguimos adelante, José Talavera, en la popular Benicàssim. En el Parque Natural del Desierto de Las Palmas encontramos el monasterio carmelitano y en él el origen de la leyenda de Santa Eufrosina.
Bueno, eso es una cosa, ya verás. La leyenda Eufrosina dice que esta joven, con voto de virginidad, huyó de su casa cuando su padre quiso casarla. Ella dijo que no, que ya no se casaba, que ella quería ser religiosa. Bueno, pues llegó a un monasterio de hombres carmelitano y ya vestida como uno más, no como una, sino como uno más, dijo llamarse José y pidió ser monje. ¿Qué te parece? Bueno, con el tiempo y muchos años, su fama de santidad y sabiduría la hicieron famosa y decidió aislarse en una celda donde solo recibía a quienes venían en busca de consejo.
Vamos, está claro que nadie la reconoció y que se hizo pasar por hombre durante mucho tiempo.
Sin ninguna duda. Pero lo mejor viene ahora, Rosa, porque su padre, arrepentido de haber perdido a su hija, fue en busca del santo monje José, su hija, para pedirle consejo, nada menos. Claro, al llegar, el monje José, por casualidad, se estaba muriendo, pero tuvo tiempo para revelarle a su padre quién era, que era su hija Eufrosina.
Tú imagina el desenlace digno de cualquier dramón de época.
Una maravilla. La verdad es que es para hacer una película. Puestas la revelación, el padre de Eufrosina decidió permanecer 10 años en la celda que había ocupado su hija. Claro, durante siglos Eufrosina fue considerada por la orden carmelita como santa propia, aunque no hay ningún documento que acredite a ciencia cierta esta historia. No lo sabemos si fue así o no, pero vamos, la historia es preciosa.
Sí, sí, sí. Y este lugar no es otro que el monasterio carmelitano que encontramos en el Parque Natural del Desierto de las Palmas de Benicàssim. Fíjate qué leyenda tan interesante esconde este monasterio.
Sí, sí.
Bueno, de Benicàssim nos vamos a Benicarló. Y nos dejamos llevar por el sonido cautivador de las olas para conocer la leyenda del Cristo del Mar.
Bueno, es súper relajante el mar, de verdad. Ay, me encanta. Este año tengo que ir en algún momento al mar. Bueno,
pues debería, sí.
Bueno, la historia que de la llegada del Cristo del Mar a Benicarló se remonta nada menos que a 1648. Por aquella época el pueblo sufría una gran epidemia de peste bubónica y en aquella época también había un italiano llamado César Cataldo que estaba preso por los piratas berberiscos en Túnez. Bueno, en la casa en la que estaba preso había una imagen de un Cristo a la que César le rezaba todas las noches pidiéndole su libertad y fortaleciendo su fe. Claro, tanto era así que juró pasar el resto de su vida ayudando a los apestados si al final conseguía ser libre.
Hubo respuestas a sus plegarias porque seguro que algo pasó.
Bueno, pues fue una cosa curiosísima. Una noche, mientras dormía, César escuchó una voz que le dijo que se dirigiese a la playa. De repente apareció en la playa y allí encontró un bote. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al subir se encontró allí la imagen del Cristo al que tanto le había pedido por su libertad?
Anda.
Se dirigió a un barco que estaba algo alejado de la costa, este lo recogió y pusieron rumbo a España. Y a la altura de Benicarló, el barco se paró sin ningún motivo.
Bueno, supongo que algo tenía que ver el Cristo en esa parada obligatoria.
Bueno, pues eso parece, porque los tripulantes decidieron desembarcar y ya en tierra se encontraron con el alcalde y el cura que les explicaron la epidemia que estaba asolando en ese momento Benicarló. Algo parecido al coronavirus, ya lo podemos decir. Bueno, César, al haber hecho voto de ayuda a los apestados, volvió al barco a por la imagen porque pensó que le podría salvar de la terrible enfermedad. Desde el momento en el que la imagen tocó tierra, Rosa, la peste desapareció de tal forma que ya no hubo ningún nuevo afectado ni defunción alguna de los que ya habían tenido la enfermedad.
Vamos, un milagro en toda regla.
En toda regla, y que nos hace falta ahora mismo.
Sin duda. Bueno, nos vamos hasta la bella localidad de Navajas, un entorno natural de gran belleza. Está claro que una boda o un noviazgo son motivo de alegría siempre, aunque en ocasiones puede salir mal. Aquí hablamos de la leyenda del salto de la novia.
Bueno, sí, Rosa. En Navajas hay un salto de agua rodeado de vegetación en plena naturaleza. Se le conoce como el salto de la novia, una pequeña cascada que desciende a más de 30 metros de altura, tú imagínate, para precipitarse en las aguas del río Palancia.
Bueno, bueno, qué espectáculo.
Sí, bueno, una maravilla. Su nombre, sin embargo, se debe a una leyenda que cuenta que hace unos muchos años existía la costumbre de que los novios, antes de casarse, pues tenía que realizar una prueba, que era saltar en una zona estrecha del río de una orilla a la otra.
Ajá.
Bueno, aquí empieza la cosa.
Ya.
Porque allí realizaban un rito tradicional como prueba de amor para disponer de felicidad, fertilidad y una vida plena juntos.
Ya, para que todo salga bien.
La leyenda cuenta que los novios que no superaban la prueba de fe y amor en la zona iban a ser desgraciados en vida estando juntos, por lo que la pareja se rompía antes del matrimonio.
De todas formas, no parece algo muy peligroso. Menos mal que este tipo de rituales ya no se hacen, creo yo, vamos.
Bueno, no sabemos. El caso es que todo iba bastante bien, normalmente, hasta que un día unos novios que no creían en la tradición se acercaron a la zona para realizar la prueba. ¿Qué pasa? Que el río bajaba revuelto, pero los dos quisieron seguir adelante ante la mirada de los vecinos, porque cada vez que pasaba eso, todo el mundo se acercaba a ver cómo lo hacían, claro. La joven estaba muy nerviosa. Cogió carrerilla y saltó al otro extremo del río, pero claro, cayó al agua y fue arrastrada hasta un remolino que la sumergió para siempre. Claro, el novio loco, por supuesto, saltó al río para rescatarla y nunca volvió a emerger. Y luego encontraron sus cuerpos río abajo.
Claro, por eso entiendo, se dinamitó ese paso para que no se volviera a realizar tan funesta prueba.
Exactamente, Rosa. Y cuentan que en las noches de luna llena, atención, aquí empieza lo misterioso, se oyen gemidos y sollozos de los jóvenes que perdieron la vida y que la cascada hace la forma de la cola del vestido de la novia. ¿Qué te parece?
Caramba, vaya historia.
Oye, pues tú puedes ir a ver si realmente es como una cola de novia o es que no lo estamos inventando, vamos.
Bueno, el mundo está lleno de historias románticas pertenecientes a la cultura y al folclore, desde princesas que por desamor se convierten en piedra, yo que sé, hasta dos enamorados separados por la ira de un padre malvado o unidos en la eternidad, como nos cuenta la leyenda del salto de la novia.
Así es.
Bueno, leyendas de amor que en muchos casos se han convertido en un importante reclamo turístico, como es el caso. Querido José Talavera, gracias por haber sido este verano, bueno, pues un guía excepcional en nuestras rutas de leyenda.
Bueno, pues encantado, por supuesto, de haber estado contigo aquí en este programa
lo
maravilloso.
Lo hemos pasado muy bien, amigo.
Bueno, por supuesto, como siempre lo pasamos bien, la verdad es que da gusto. Bueno, y si alguien nos quiere encontrar, Rosa, en Instagram, ahí estamos en @cineleyendascope para siempre. Un fuerte abrazo, Rosa.
Un beso.
Un beso
adiós.
Grande. Chao.
Bueno, y camino de la una del mediodía, bueno, aquí en el fin de semana de COPE dejamos Castellón y nos vamos directos al Festival de Cine de Málaga, donde se encuentra nuestra cinéfila favorita, Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Estamos viviendo intensamente este festival que la gente dudaba que se iba a realizar por tema COVID, pero con todas las medidas de seguridad y haciendo las cosas muy, muy,
muy bien,
todo el equipo ha conseguido que salga adelante y estamos disfrutándolo desde ayer hasta el día 30 de agosto aquí en Málaga.
Bueno, edición excepcionalmente veraniega del festival que tuvo que aplazarse el pasado mes de marzo. ¿Cómo está el ambiente, querida?
Pues el ambiente es estupendo, como siempre, de verdad. Este es el mayor festival de cine en español, donde se presentan películas españolas, latinoamericanas, y el ambiente, toda la gente está a favor de obra, llevando la mascarilla, 65% de aforo en todas las proyecciones, las ganas de presentar las películas, los directores, la gente, el público, teniendo estas medidas de seguridad en la cabeza. No vamos a tener estos fotocalls ni estas premiers multitudinarias que hemos tenido en años anteriores, pero bueno, la verdad es que lo vamos a disfrutar igualmente y todos haremos por contribuir a que sea una gran edición un año más.
Sin duda, con todas las precauciones del mundo, formato más reducido. En la sección oficial creo que se mantienen la mayoría de las películas previstas con nombres muy destacados de nuestro cine, otros tantos también muy prometedores y entre todos ellos Teresa sonando con fuerza, quien ha inaugurado el festival, Itziar Bollaín. ¿Qué te ha parecido La boda de Rosa?
Pues me ha encantado. Pues mira, es una comedia que tengo que decirte que surge de una noticia que Itziar Bollaín leyó sobre las bodas individuales en Japón. ¿Tú sabías qué es esto, que esto existía?
No, ni idea.
Pues es increíble, porque en Japón resulta que la gente se casa consigo mismo, ¿vale? Esto es las bodas individuales. Pues con este arranque de la realidad japonesa, Itziar Bollaín y Alicia Luna, que es la guionista con la que hizo Te doy mis ojos, y hacen este guión, que está protagonizado, esta cinta, por Candela Peña, Sergi López, y es una cinta que nos narra la historia de Rosa, que es una mujer que está llevando sobre sí todas las cargas familiares, a su padre, su trabajo, sus hijos y demás, y de pronto decide cambiar el rumbo de su vida haciendo una boda consigo misma, comprometiéndose a que todo eso cambie. No va a perder sus relaciones familiares, pero necesita que todo sea de forma diferente. Y a partir de ahí llega la comedia familiar, el drama familiar, las historias y los diálogos muy buenos. Es una cinta que está muy bien y además tiene, poco a poco va ganando al público, porque arranca como muy lento, pero conforme va avanzando te metes de lleno y te va a encantar. Es una película que se estrena esta semana, ya se puede disfrutar en cines desde ayer y que esperemos que el público la apoye también en salas de cine.
Bueno, un guión peculiar con un desarrollo que convence. Era de esperar que nos gustara también esta película. ¿Tú qué esperas de esta nueva edición del Festival de Málaga, querida mía?
Pues mira, espero que se desarrolle con normalidad, que podamos seguir disfrutando del cine y que entre todos contribuyamos a que los rebrotes vayan disminuyendo, que haya muy pocos contagiados, pero en el festival como en todas partes, que es lo que nos hace falta para verdaderamente volver a la normalidad que tanto deseamos todos. En ese sentido, el festival yo creo que ha hecho un gran trabajo de intentar llevar esta normalidad, igual que en las salas de cine, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho unos a otros, pero tenemos que intentar que poco a poco la vida vaya avanzando y podamos seguir disfrutando de ella.
Y tenemos que cuidar nuestro cine, sobre todo eso, el cine, que siempre es una muy buena opción cuando llega el fin de semana. Así que, Teresa, vamos con tus recomendaciones.
Pues mira, esta semana se ha estrenado Un amigo extraordinario, una película protagonizada por Tom Hanks y Matthew Rhys, donde Tom Hanks da vida a Fred Rogers. Este señor, que para nosotros es un desconocido, es un gran personaje en Estados Unidos, presentaba un programa de televisión
infantil.
Efectivamente, durante casi 40 años, era un pastor, un marionetista, era una de las personas más amables en Estados Unidos, tuvo un inmenso éxito, pero la película no es una biografía sobre Fred Rogers, es la historia de Vogel, que es un periodista que tiene una relación un poco complicada con su padre. Él es el típico grunge de la realidad, ¿no? O sea, Grinch, ¿no? De la realidad, que piensa que en realidad en el mundo no todo el mundo puede ser tan bueno como Fred Rogers dice, y tiene la suerte o la desgracia de que en el periódico en el que trabaja, la revista en la que trabaja, le encargan hacer un reportaje sobre Fred Rogers. Y la película versa sobre la relación de Vogel, este periodista, con el personaje de Fred Rogers. Una película preciosa, muy de animar a la gente a vivir, que yo creo que donde Tom Hanks cada vez que sale, hay que decir que no es el protagonista absoluto, Matthew Rhys es el protagonista absoluto, uh-huh. Y luego cada vez que sale Tom Hanks es que te levanta la peli. Así suena Un amigo extraordinario.
Señor Rogers, ¿se considera usted un héroe?
En absoluto.
Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero.
Debemos hacer saber a la gente que cada uno de nosotros es un tesoro.
Bueno, Teresa, una película con valores para ver en familia, y entiendo que la gran baza son sus actores. Un amigo extraordinario. La apuntamos como favorita para esta semana, pero tenemos otras dos opciones más.
Por supuesto, te presento otra cinta que se estrena en salas de cine, es la norteamericana Un plan irresistible, una sátira política que está dirigida por Jon Stewart, que es el gran artífice de un programa de televisión que se llamaba The Daily Show, que tuvo un inmenso éxito. De ahí han salido grandes actores como Steve Carell, Ed Helms, muchos actores de comedia que nosotros conocemos, uh-huh, vienen de este programa de televisión. Jon Stewart ahora nos presenta esta película en la que Steve Carell da vida a un señor que lleva campañas políticas y que tiene la mala suerte de que comete un gran error, tiene un gran fracaso y se va a un pueblo a ver si puede levantarle todos los datos electorales a un alcalde demócrata. A partir de ahí, sátira absoluta, que nadie espere que esto es nada serio, es humor total y sobre todo es una película que confronta el mundo urbano con el mundo rural, una película que sobre todo es comedia y que suena así.
A los demócratas nos están dando para el pelo. Tenemos que tantear un mensaje más cercano al mundo rural.
Están desesperados. Es un ejemplo clarísimo de cuando la élite de Washington viene a intentar decirnos cómo vivir.
Bueno, pues esta película se llama Un plan irresistible.
Y lo que estás escuchando ahora mismo, Rosa, son, ¿sí?, las notas de una canción espectacular que vendió millones de discos en Estados Unidos. Se titulaba I Still Believe. Es la banda sonora de la película Mientras Estés Conmigo. La película romántica que tienes que ver sí o sí. Tú ya sabes que yo soy súper fan de este género y que además en pequeñas dosis siempre viene bien. Es una película que podemos disfrutar en las plataformas más importantes. Está protagonizada por KJ Apa, que es un actor que es bastante joven, que yo sin duda creo que ha interpretado a los mejores novios que hemos podido ver últimamente en la pantalla grande o pequeña, como por ejemplo, bueno, es que no sabes cómo es, y además protagoniza la serie Riverdale, que bueno, la gente adolescente está loca por él. Bueno, pues este actor da vida a una persona real, que es el cantante, compositor de música cristiana Jeremy Camp, que y la película nos muestra la primera historia de amor que vivió este artista, que fue con su novia Melissa. Se conocen en la universidad, comienzan a conocerse y a partir de ahí ella sufre un cáncer brutal, pero la película no puede ser más hermosa, más vital. Yo es que creo que esto es como la de A dos metros de ti que recomendábamos hace meses al público adolescente. Yo creo que la tienen que ver sí o sí si son románticos, porque les va a encantar. Y la última recomendación tiene que ver con lo que podemos disfrutar en 13 mañana domingo a las 10:15, Los Siete Magníficos, la película que tiene esa banda sonora espectacular que hemos podido ver en anuncios televisivos, una cinta de 1960 protagonizada por Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, bueno, pues estos que dan vida a estos Siete Magníficos, en una revisión de la cinta de Akira Kurosawa, y que van a este pueblo mexicano para intentar librarles de unos que les están haciendo la vida imposible. Mañana a las 10:15, Los Siete Magníficos, en 13 Televisión, no se la pierdan.
Bueno, un western del bueno en 13 TV y nuevas ofertas, opciones en cartelera para disfrutar del placer de ver una buena peli en una sala de cine, que es donde, sin duda, se tienen que ver. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias y disfruta de Málaga, del festival.
Por supuesto que sí, os echaré de menos. Un beso muy fuerte.
Un besito, guapa. Adiós. Bueno, y que nadie se mueva porque llegan las noticias y después charlamos con Santiago Posteguillo aquí en el fin de semana de COPE.